Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Hoy todos, espero que tengan esto, pero tienen el boletín y también hay un estudio aparte que no vamos a mirar ahora, pero es para llevarte a tu casa. El tema de hoy es un tema muy... ¿Cuál es la palabra? Es un tema muy discutible en sí por nuestra cultura. Una cosa que estamos aprendiendo en 1 Corintios es que la cultura de Corinto había afectado a la iglesia y la filosofía del mundo había entrado a la iglesia al punto de que ellos no estaban siguiendo lo que decía la Biblia, sino que su cultura y las ideas del mundo. El tema que vamos a abrir, que vamos a ver hoy, y lo vamos a ver en detalle, es el tema del divorcio. El tema del divorcio hoy en día, es mi opinión, y van a ver por qué, porque si han escuchado sobre este tema, es mi opinión que en este tema la Biblia la malinterpretamos y basamos todo lo que creemos sobre divorcio en la cultura. Y no estamos hablando de la cultura del mundo, la cultura del mundo ha afectado, pero la cultura de aún las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, con la cual nosotros tenemos mucha comunión. Y han decidido o han malinterpretado la palabra de Dios y han traído la cultura hacia la Biblia en vez de mirar la Biblia y después estudiar la cultura. Ahora, quiero que vamos a ver varias cosas acá y quiero tener mucho cuidado. Una cosa que siempre sabemos es que no importa lo que nosotros creemos, sino que importa lo que dice la Biblia. Entonces es muy importante en este momento, cosa que es muy difícil para nosotros hacer, es de decir, no me importa lo que escuché hasta este momento sobre el divorcio o lo que haya estudiado, quiero limpiar mi mente y ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Entienden eso? Necesitamos estudiar la palabra de Dios y después sacar conclusiones. Hay muchas preguntas que se hacen en cuanto al divorcio. Por ejemplo, algunos en cuanto al divorcio y casarse otra vez dicen, bueno, voy a decidir si Dios es sabio o misericordioso, ¿no? Bueno, hoy acá no vamos a decidir si Dios es sabio o misericordioso. La Biblia ya nos dice que Dios es sabio y misericordioso. Entonces, no basamos lo que creemos sobre el divorcio y casarnos otra vez en pobrecito o mirá lo que le tocó vivir. Porque eso no es lo que nosotros vemos acá. Lo que queremos ver es lo que Dios dice. No quiere decir que no nos importa lo que está viviendo o sufriendo alguna persona, pero es importante saber lo que Dios dice, no basarnos en tratar de ser misericordioso, sabio y juzgar a Dios. Algunos, cuando hablas del divorcio y casarse otra vez, dicen, yo estaba en una iglesia y estaba divorciado y conocí a una chica o a un chico que estaba en la iglesia y los pastores mismos me animaron a casarme otra vez. Yo estaba divorciado, le dije, yo estoy divorciado. Dice, no importa, casate otra vez. Bueno, eso es la cultura, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Otra cosa que quizás han escuchado es, bueno, yo realmente me divorcié cuando era no salvo, era inconverso. Así que eso ya no cuenta, vamos a ir ahora y voy a vivir para el Señor en este momento, así que puedo casarme otra vez y vivir para el Señor. Eso fue antes de ser salvo. Y quizás han escuchado eso o han dicho eso. Y la pregunta que surge a veces de mucha gente, especialmente los que se encuentran divorciados y casados otra vez, dice, ¿por qué no es claro Dios en cuanto al tema de divorcio y casarse otra vez? ¿Por qué no es claro Dios? Ahora quiero decirles esto. Vamos a mirar, y es un pasaje muy diferente, una predicación muy diferente a lo que hacemos siempre, pero vamos a mirar más o menos 15 pasajes diferentes, algunos por más tiempo y algunos muy rápidamente. La hoja que les doy es para que lo vayan y lo estudien a pleno en su casa, pueden leer comentarios, etcétera, en su casa, pero realmente tenemos un estudio acá que puede ir más o menos 3 horas, no va a ir a ese tiempo, ¿no? Y si tenés una pregunta o algo que vos decís, bueno, quiero decir algo, esperá hasta después de la reunión y podemos charlarlo basado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Pero quiero decirles esto, vamos a estudiar todos los pasajes que hay en la Biblia sobre el divorcio. No es que Andrés eligió a algunos y dejó a otros. Vamos a mirar todos los pasajes que hablan sobre el divorcio y casarse otra vez. ¿Está bien? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7. Vamos a mirar el versículo 8 y 9. Lo vamos a leer, lo vamos a hablar rápidamente y después vamos a dar vueltas por la palabra de Dios, ¿no es cierto?, mirando el pasaje. Dice así, 1 Corintios 7, versículo 8, dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Está hablando Pablo ahí de quedarse soltero, ¿no es cierto? Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Ahora quizás decís, bueno, ¿de qué está hablando ahí de divorcio? Y la realidad es que, si lo estudias a plena vista, no está hablando de divorcio y casarse otra vez para nada. No está hablando en griego tampoco de divorciarse y casarse otra vez. Pero quiero decirles esto, y vamos a estudiar esto en unas semanas más adelante. Pero la palabra solteros acá ha sido manipulado, mal interpretado y cambiado a que signifique que no es solteros que no se casaron, sino que es personas divorciadas y solteros. Ahora, llegan a esa conclusión basado en el aire. No hay nada que llegue a esa conclusión. Lo que dicen es esto. Capítulo 7, versículo 1, dice: no toques mujer. Está hablando a solteros. Y después Pablo va del versículo 2 hasta el 7 y habla a casados. Y dicen, Pablo no va a volver a solteros en el versículo 8. Entonces está agregando un grupo nuevo. ¿Y qué es el grupo nuevo? Solteros y viudas. Ahora, viudas eran personas que ya estaban casadas antes, ¿no es cierto? Y murió su marido. Entonces dicen, solteros tiene que estar hablando de alguien que ya está casado otra vez. No tiene por qué ser así. Es más, si lo lees a simple vista, es solteros y viudas. Y quiero decirles esto, el resto del capítulo 7 menciona a solteros una y otra vez y habla a casados y a solteros y va y viene. Y en ningún momento dice solteros, divorciados y viudas. Eso es algo que nuestra cultura cristiana agregó. Pero bueno, ese no va a ser el pasaje que vamos a pasar mucho tiempo. Quiero empezar con esto. Realmente, en los primeros tres siglos de la era cristiana, el tema o lo que se creía principalmente en cuanto al divorcio y casarse otra vez era que estaba prohibido. La mayor parte del siglo cristiano, los primeros tres siglos, creían que estaba mal divorciarse y casarse otra vez. Pero hay varias razones de por qué puede ser así, pero igual, aunque es así, que ellos piensan que es así, no tenemos que basar nuestra creencia en los padres de la iglesia, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, realmente no me importan los padres de la iglesia, me importa lo que dice la Biblia. Una persona más, y yo respeto mucho a John MacArthur, quizás han escuchado de él. ¿Por qué lo menciono? Porque enseño mucho he aprendido mucho de MacArthur, y MacArthur piensa que el divorcio y casarse otra vez está bien en ciertas circunstancias. Pero quiero decir algo que él escribió en su libro en cuanto a esto, en cuanto a la cultura. Dice, hasta los tiempos modernos, los católicos, los ortodoxos y los protestantes creían en la familia y sostenían la familia como algo fuerte y estaban fuertemente en contra del divorcio, hasta los tiempos modernos. ¿Pero qué pasó? No sé qué es la palabra en castellano, pero su gente, la gente en la cual ellos enseñaban y todo, sus círculos cristianos, querían estándares mundanos y prácticas mundanas, y entonces el cuerpo de Cristo cedió lo que creía. Cedió en cuanto al divorcio y casarse otra vez. ¿Entendieron eso? MacArthur dice que hasta el tiempo moderno realmente creían lo que nosotros vamos a aprender hoy de la palabra de Dios. Pero porque la cultura y la práctica del mundo y la filosofía del mundo era tan fuerte, la iglesia cedió en cuanto al divorcio y casarse otra vez. Ahora, otra vez, MacArthur no es Dios, no es un apóstol, no está inspirado por el Señor, pero él mismo dice esto y después al final de su libro defiende el casarse otra vez. Lo que quiero marcar con esto es esto. La Biblia nos dice una cosa y vamos a mirarlo. Pero lo que nosotros hemos escuchado y visto es basado en una cultura que quiere aceptar el divorcio y casarse otra vez, no basado en lo que Dios dice. Ahora, antes de meternos a los pasajes, porque sé que tenemos que movernos rápido, Cuando estudiamos la Biblia hay algo que se llama hermenéutica. Hermenéutica es la forma en la cual estudiamos la Biblia. Hay principios de hermenéutica. Ahora, es importante, no quiero entrar a lo que es una clase de hermenéutica, pero por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia, y yo miro Génesis, a Deuteronomio, Nehemías, los Salmos, esos libros fueron escritos en un tiempo, lo que se llama dispensación. Entonces, cuando yo leo un pasaje de Salmo y dice, si yo leo la ley todos los días, Dios me va a bendecir, creo que es verdad por cosas en el Nuevo Testamento, pero esas cosas no fueron escritas necesariamente para nosotros. Hay que estudiar a quién fue escrito, en qué dispensación o en qué tiempo, de qué forma fue escrito a ellos y cómo se aplicaba a los lectores, y después yo puedo aplicar esa verdad a mí. Lo que quiero decir, porque no quiero complicar todo esto, lo que quiero decir con hermenéutica es que hay formas de estudiar la palabra de Dios. Y no es que es una forma del hombre, sino que lo que significa es que, primero que hay maneras de estudiarlo correctamente. Por ejemplo, no basamos todo lo que creemos en un solo versículo. Si vos tenés toda una creencia en un solo versículo y no tenés ningún otro lado en la Biblia para sostenerlo, entonces probablemente tenés que tener mucho cuidado con eso que crees. Y ahí es donde entra el estudio de hermenéutica, donde estudias la palabra de Dios para ver qué significaba en su tiempo al lector, etc. Ahora, eso es general. Hay dos principios que tenemos que mantener en cuenta para este tema. Número uno, de principio de hermenéutica, es esto. La Biblia interpreta a la Biblia. Ese es el número uno. La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? Ya dije mucho de la cultura. Lo que nosotros vamos a ver acá es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia es lo que debe interpretar la Biblia. Ahora, en su bosquejo, yo puse pasajes claros para interpretar y pasajes difíciles de interpretar. Y realmente la palabra difícil es incorrecta, ¿no? No está inspirado. Es la palabra, realmente la idea es pasajes claros y pasajes no claros. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros tenemos un pasaje claro, miramos eso, lo estudiamos y es obvio, vemos lo que Dios enseña. Es claro, no hay vuelta que darle, no hay realmente pelea en cuanto a eso. Y cuando veo pasajes no claros, quiere decir que hay mucho debate sobre un cierto tema, es oscuro porque no entienden bien cuál es el tema o cómo interpretarlo. Y vamos a ver las dos cosas, ¿no? Porque en el tema de divorcio hay temas claros, pasajes claros, y hay pasajes que no son tan claros. Ahora, cuando estudias hermenéutica, los pasajes claros, que son claros, que podemos llegar a entender directamente, deben interpretar los pasajes no claros. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque entendemos exactamente lo que dice y eso debe interpretar lo que no entendemos completamente. Pero quiero decirles esto, les doy un adelanto. En el divorcio y casarse otra vez, los dos, tres pasajes que más usan son pasajes no claros. Y no tomen mi palabra, vamos a estudiarlos. Son pasajes no claros y la realidad es que en tres de los casos no saben exactamente qué significa. Y estudian esos tres pasajes y llevan eso a los claros. Entonces malinterpretan, usan mal su hermenéutica y lo hacen al revés. Bien, eso es una cosa de hermenéutica. Segundo, hay lo que se llama revelación progresiva, que ya mencioné esto más o menos, pero estaba la ley de Moisés, y la ley de Moisés y todo lo que los judíos tenían que hacer en ese momento no se aplica a la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros no cumplimos con el sábado, ¿o sí? Algunos quizás sí, dicen yo no trabajo el sábado y tampoco el domingo y el lunes, ¿no? Pero no cumplimos con el sábado, ¿por qué? Porque era algo para los judíos bajo la ley mosaica y hoy estamos en el tiempo de la iglesia y no se aplica a nosotros. Cuando estudiamos este pasaje se puede aplicar a un pasaje específico, Deuteronomio 24, que hay cosas que se hablan ahí que no se aplica a nosotros hoy. Entonces, si no se aplica a nosotros hoy, ¿en qué debemos confiar? Debemos siempre, si tenemos una verdad así, ¿no? Como dice ahí, y no sabemos qué significa, debemos ir a lo que dicen los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Esas son las dos cosas de hermenéutica. La Biblia interpreta la Biblia, pasajes claros a los no claros, y hay tiempos, hay dispensaciones, hay revelación progresiva, y debemos ir a la última revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, que habla a veces de esos pasajes. Bien, espero que eso sea claro, eso era mi introducción. Vamos a los pasajes claros. No les voy a hacer buscar todo, pueden si quieren, los tienen ahí, pero vamos a empezar con Génesis capítulo 2, versículo 24. Hace unas semanas atrás hablamos sobre el matrimonio y mencionamos este pasaje. Vamos a empezar con los pasajes claros primero que nada. Génesis 2, 24 dice así: por tanto, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas para que sepan eso, ¿no? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sabemos acá, y estudiamos esto hace unas semanas, Dios diseñó el matrimonio, diseñó para que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean una sola carne. Y la idea que vemos en ese pasaje, y vamos a ver en otros pasajes del Nuevo Testamento, es que era una relación donde era una sola carne para toda la vida. No hay nada que dice por si se separan o lo que sea, sino que Dios ni mencionó eso porque ya era automático que era una vez para toda la vida. Génesis 2, 24. Estaban formando una sola carne para una relación permanente, monógama, para toda la vida. Vayan conmigo a Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 1. Este es uno de los pasajes, en este caso es el pasaje claro, porque vamos a ver del 1 al 6, pero el 7 al 12 es uno de los no claros que vamos a mirar en un momento. Mateo 19, 1 al 6 dice así: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Rápidamente, porque vamos a mirar este pasaje en más detalle en los pasajes no claros. Jesús está en un lugar en Galilea, que realmente es la región de Judea, donde Herodes, realmente es donde mataron a Juan el Bautista por predicar en contra del divorcio y casarse otra vez de Herodes. Entonces, viene en el versículo 3, y querían tentar a Jesús para que Jesús diga algo mal y vengan a matarlo, porque eso es lo que querían. Entonces en el 3 se acercan los fariseos y dice: ¿es lícito, está bien a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído de aquel que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra? Ahora Jesús vuelve a Génesis que acabamos de leer y dice: los hizo varón y hembra, y añadió: por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y miren, hay algo nuevo, porque hasta ahí es Génesis 2.24, miren el 6. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es un pasaje claro. Dios unió, ya miramos hace una semana, al hombre y a la mujer en una sola carne. Y sola carne en 1 Corintios 6, la idea que nos da es intimidad sexual en el matrimonio. Son uno y los unió para ser uno y dice: ningún hombre los separe. Dios no quiere que el hombre se separe. Seguimos. Marcos capítulo 10, vamos a volver a Mateo. Pero Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12, vamos a leer todo ese pasaje, dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Les parece conocido esto? Es la misma historia que Mateo, ¿no es cierto? Versículo 3, respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Ellos dicen, Moisés permitió divorciarse, ¿no? Versículo 5. Pero Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre. Los dos serán una sola carne, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Versículo 9 es el clave acá, pero dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora miren el versículo 10. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y miren, porque dice algo más acá, dice, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, versículo 9 nos dice que no deben divorciarse, ¿no es cierto? Se divorciaban por la dureza de su corazón, que vamos a mirar en un momento, pero dice acá en el versículo 9, Dios lo unió, no deben divorciarse. Bien, Dios ya dijo que no se divorcien, pero son duros de corazón, ¿no? Entonces el versículo 11, para que no haya dudas, dice, cualquiera que se divorcia de su mujer, o el 12 que dice que se divorcia de su marido, ¿qué dice? Se casa con otra, comete adulterio. Comete adulterio. ¿Por qué? Porque debe estar en la relación con su primer esposa o esposo. Versículo 12. Se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. No vemos ninguna excepción en este pasaje. Es bien claro el pasaje. Jesús no se confunde acá. Marca muy claramente lo que es no se divorcien. Y si se divorcian, ¿no? Es adulterio casarse otra vez. Es muy claro ese pasaje. Ahora, en el versículo 4 del capítulo 10, porque quizás decís, bueno, Dios permite divorcio, bueno, vamos a mirarlo brevemente, pero versículo 4 dice, y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. Entonces quizás, o parece acá, que Jesús permite el divorcio o repudiarla. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, y Moisés lo permitió. ¿Está bien? Podés decir, bueno, Dios permitió el divorcio. ¿Vemos en algún lugar de este pasaje que Dios permita casarse otra vez? La respuesta a un pasaje claro es no. Es más, él dice, es adulterio. Lucas capítulo 16, versículo 18. Realmente podríamos, como digo, podríamos pasar, cada uno de estos pasajes puede ser un mensaje en sí, ¿no es cierto? No estoy robándoles o lo que sea, pueden estudiarlo en su casa, pero necesitamos entender todos los pasajes. Lucas capítulo 16, versículo 18. Jesús acá está hablando, está enfrentando a los fariseos. Y quiero decirles esto, los fariseos se estaban justificando a sí mismos, ¿no? Se estaban justificando de diferentes maneras. Vamos a Lucas 16, 15, dice, y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Ahora quiero que sepan esto. Hay varias cosas que Jesús está enfrentando. Los fariseos decían, esto está bien, delante de los hombres está bien. Y Jesús le dice, quizás delante de los hombres lo aceptan, pero para Dios son cosas abominables. Habla del dinero, habla de otras cosas, y acá Dios mismo va a hablar sobre el divorcio. Y llegamos al versículo 18. Y dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Es bien claro. Ahora, en el contexto, ellos querían justificar divorciarse y casarse otra vez porque estaba bien delante de los hombres. Y Jesús dice, eso es abominación para Dios, no está bien, sino que no debe divorciarse. Y si se divorcia, que no se case con otra. ¿Por qué? Porque va a ser adúltera o adúltero. Es bien claro. Y quiero decirles esto. la mayoría de las personas comentaristas en el mundo coinciden con que son muy claros estos pasajes. Pero cuando van al tema de divorcio y casarse otra vez, no estudian estos pasajes, sino que van a los no oscuros. Porque no quiero que piensen que yo estoy malinterpretando lo que dicen. Ellos piensan que estos pasajes son muy claros y son pasajes que no hay debate en cuanto a lo que dice. Pero ellos van a los pasajes oscuros para interpretar estos pasajes, que es una falta de hermenéutica. Estos pasajes son claros. Entonces, hemos leído tres pasajes, dos de las cuales dice, si te casás otra vez, sos adúltero. Si te divorciás y te casás otra vez, sos adúltera o adúltero. Y lo dicen muy claramente. Perdón, hemos leído tres que dicen así. Malaquías, capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 13. El último libro del Antiguo Testamento dice así. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, pero ninguno que tenga en remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, que está hablando de ser inmoral, ¿no? Adulterar en contra de ella. Versículo 16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, no nos está diciendo nada de casarnos otra vez y quiero que sepan esto. Malaquías es un pasaje del Antiguo Testamento. Está en otro tiempo, de hermenéutica, ¿no? Porque acabo de decir que debemos estudiarlo. Sin embargo, aunque no sacamos el divorcio y casarnos otra vez, mandato sí o no, vemos acá algo que es muy raro en toda la Biblia. Dios, cuando está en contra de un pecado, menciona los pecados en generales. Hay muy pocos pecados que marca claramente Él, ¿no? Pero en este pasaje dice que Dios detesta al divorcio y a los que hacen violencia, que eso es lo que es iniquidad. Entonces, no sacamos acá si es algo para divorciarnos o no, lo que sea, o casarnos o no, pero sí sacamos una cosa que es muy importante. Dios odia el divorcio. No es algo que es así nomás para Dios, que es aceptado para Dios, sino que Dios marca claramente su sentimiento hacia el divorcio y dice que lo detesta. Romanos 7. Romanos 7, versículo 2 y 3. En el versículo 1, Pablo está haciendo una ilustración hablando realmente de nuestra relación con la ley, ¿no? De la relación del creyente con la ley. Y dice que cuando morimos, ya la ley no tiene poder sobre nosotros. Eso es lo que dice en el versículo 1. Versículo 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. ¿Entendieron eso? La mujer está ligada, está casada a su marido todo el tiempo que él está vivo. Ella es la esposa de él. ¿Entendieron eso? Ella tiene que cumplir con el compromiso o el pacto o lo que haya dicho con ese marido. Pero si su marido muere, ¿no? Queda libre de la ley. Y en cuanto al marido, ¿qué significa? Puede casarse otra vez. Versículo 3. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Llamada adúltera está en un tiempo presente. Continuará siendo adúltera mientras esté adulterando. Es importante eso en el griego. Pero dice, tu marido está vivo, vos estás en adulterio con otra persona, se unió a otro hombre, vas a ser llamada adúltera constantemente porque estás unido a otro hombre que no es tu marido. Versículo 3 al medio, pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. ¿Entendieron eso? Obviamente se debe casar, si no está fornicando en ese caso. Pero Pablo acá es muy claro. La mujer está ligada, está casada, ligada a su marido. Y mientras él vive, ella está ligada a él. Y funciona de las dos maneras, ¿no es cierto? Está ligada a él. Si el marido muere, ella ya no está ligada, puede casarse otra vez y ya no es adúltera. Pero si está con otro hombre, aún si tiene un papel que dice estoy casado legalmente en nuestra cultura, la Biblia es claro y dice es una adúltera. Es claro este pasaje. No hay mucho debate en cuanto a este pasaje, en cuanto a lo que dice. Es más, en 1 Corintios 7:39 dice lo mismo, pero ya vamos a llegar ahí. Romanos 7, 2 y 3 nos muestra claramente que si alguien estaba casado, se separa de su marido y está con otro hombre, es adulterio. Mientras él viva. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Y quiero decirle que vamos a estudiar este pasaje más a fondo, porque estamos en el libro de Corintios, en dos semanas, ¿no? Pero vamos a hacerlo rápido. 1 Corintios 7, versículo 10. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Muy importante eso, quiero frenar ahí. Pablo dice, esto que les voy a decir viene derecho del Señor, ¿no? Ahora, toda la palabra de Dios viene del Señor, pero ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, Jesús mismo ya dijo esto en otros pasajes de la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Les voy a recordar lo que Dios ya dijo en Mateo, Marcos, en Lucas, ¿no? Y lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. Les voy a recordar, dice. Entonces, a los casados, instruyo, no yo, sino el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora noten ahí. Dios dice que la mujer no debe dejar al marido y es viceversa, ¿no? Es que está escrito más para, es una cultura al hombre, pero es viceversa, los dos casos. Versículo 11, si él la deja, tiene dos opciones la persona que fue dejada, ¿no? Número uno, quédese sin casar. Ahora es interesante eso porque en el versículo 8 dicen que solteros son casados, que fueron divorciados y ahora se pueden casar otra vez. Pablo dijo una cosa en el versículo 8, cásense otra vez, y después en el versículo 10 dice, no se pueden separar, no, quédense sin casar. Pablo no se está contradiciendo a sí mismo, sino que es claro que Pablo en el versículo 8 está hablando a solteros, ¿no? Pero bien, versículo 10, entonces tiene dos opciones, versículo 11, perdón. Se queda sin casar, o sea, vos estás en una relación, sea cual sea la relación, estás casado, tu esposo te deja o tu esposa te deja, y vos decís, yo no tuve nada que ver. Señor, ¿cómo puede ser? Bueno, Pablo dice, la opción que tenés es quedarte sin casar. Pero pobre persona, pobre hombre, pobre mujer, tiene necesidades, quiere tener una relación con alguien, quiere tener compañerismo, lo que sea. Pablo nos dice ahí, que Jesús nos dice, que se quede sin casar. O la segunda opción, que es que se reconcilie con su marido. Bueno, pero él ya se casó con otra mujer. ¿Qué hago? Me quedo sin casar. Oro por ese matrimonio no verdadero, que se termine y que él vuelva con la relación que yo tenía. Me trato de reconciliar. Oro y vivo para el Señor, pensando y orando para que nos podamos reconciliar, o me quedo soltero o soltera y sirvo al Señor de esa manera. Es muy claro este pasaje. Ahora quiero decirles esto. Vamos a estudiar esto más en profundidad, pero en un momento vamos a estudiar el versículo 15, que es un pasaje que han dicho que es no claro, pero vamos a mirarlo. Pero en el 10 y el 11 es bien claro lo que Pablo está diciendo acá, o realmente Dios está enseñando acá, es si se divorcia el hombre o la mujer, se separa del hombre, quédate sin casar o reconciliate, busca reconciliar. 1 Corintios 7:39. Pablo acá ya habló a solteros varias veces y a casados varias veces, pero vuelve a hablar a casados acá en el 7:39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive. Parecido a Romanos 7:2, ¿no? 7:2 y 3. Está ligada, atada, es parte de ese matrimonio para mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor, ¿no? La diferencia con Romanos 7:2 y 3 es que él dice en el Señor, que ya es implícito, nosotros los creyentes ya sabemos que no debemos unirnos en yugo desigual. Entonces, acá tenés, la mujer está atada mientras el marido vive. Una vez que muere el marido, ¿no? Ella está en libertad de casarse con quien desee mientras sea salvo, esté en el Señor. Bien claro. Ahora otra vez, puede ser que Pablo está yendo en contra de lo que él dijo, contradiciendo, sí, gracias. Puede ser que en capítulo 7, versículo 9, 10 al 16, está enseñando que podés casarte otra vez, pero en el 39 dice, pero no podés casarte otra vez mientras estás casado ahí. Y la realidad es que, vemos el versículo 10 y 11, es claro, 7:39 es claro, y no hay, si hay divorcio, no hay ningún lugar en la Biblia que dice que podés casarte otra vez. Quiero que noten esto. No hay ninguna excepción contemplada en este pasaje. No hay ninguna opción de casarse con otra persona. Algunos han dicho que hay un tiempo de espera. Vos te divorciaste y si esperás un año sirviendo al Señor fielmente, ya podés casarte otra vez, ya pertenecés al grupo soltero. No hay nada que indica eso, solamente la imaginación de alguien en este pasaje. No hay ninguna declaración de que la persona divorciada, podés decir, bueno, está muerto espiritualmente, así que ya está. Vive en la carne, pero es un pecador que no conoce a Cristo, entonces me puedo divorciar y casarme otra vez porque no se aplica a mí. No dice nada eso el pasaje. No hay una excepción en cuanto a eso, no hay un mandato en cuanto a eso, sino que realmente lo que aprendemos acá es que lo que menos está aceptado culturalmente de permanecer casados o solteros, eso es lo que está enseñado. Quiero que noten una cosa más. Si Pablo está hablando de parte de Dios, algo que Jesús ya enseñó, ¿no? Que Dios ya enseñó, ¿él no daría una excepción acá si hubiera una excepción? Quizás decir, bueno, eso no es un gran debate, pero ¿no daría eso? Pablo dice en versículo 10 y 11, yo no soy el que habla, sino el Señor. Pum, 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 pum. ¿No hubiese dicho si hay una excepción? El Señor dio una excepción y lo voy a compartir, pues está hablando de parte de Dios. Pero él no hace eso en ningún lado de 1 Corintios 7. Ahora entonces decís, bueno, quizás, o sea, ¿qué pasó entonces? Porque yo sé que hay una excepción, vamos a hablar de eso en un momento. Pero el pasaje, quiero que noten esto, son pasajes claros que marcan claramente, primero que Dios lo odia, divorciarse no es algo bueno, y casarse otra vez en ningún momento está aceptado por Dios, sino que Él dice, no solamente que no lo acepta, sino que dice que es adulterio presente, continuo. Un pasaje más de los claros, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Un pasaje que estudiamos hace dos semanas también, que habla del matrimonio, lo conocemos bien. Si has estado en un casamiento en la iglesia, has escuchado este pasaje todas las veces. Pero versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa. La relación matrimonial, y aprendimos esto, como dije hace una semana, es una ilustración entre Jesús y su novia, que es la iglesia. Entonces, es una ilustración nuestro matrimonio. Y Dios acá nos dice amad, maridos, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Cristo dijo, bueno, yo amo a la iglesia con todo mi corazón, pero la iglesia está pecando, así que me divorcio. Pero la iglesia no ha limpiado el salón como debería. Vamos a llegar porque la... Entonces me separo. La iglesia realmente no está cumpliendo con lo que debería ser, porque no es sin mancha y no es irreprensible en este momento. Entonces me separo. Es una ilustración nuestro matrimonio. Pero en nuestro matrimonio dicen, está todo bien, pero ella hizo algo que es imperdonable. Entonces me separo. Ahora, nuestro matrimonio es una imagen, es una ilustración de lo que es Cristo y su iglesia. Y es ridículo lo que dije de Cristo y su iglesia, pero nosotros, siendo pecadores, decimos, pero está bien para el matrimonio. No, lo que vemos implícito acá es que Dios está diciendo, el matrimonio es una vez y para siempre, y tiene un propósito más. Es demostrar al mundo que es una ilustración de cómo Cristo ama a su iglesia. Así es que está implícito acá de que Dios no va a querer, primero que ya odia el divorcio, pero Dios no está permitiendo que el hombre se separe de la mujer por cualquier razón o lo que sea, porque el matrimonio está para darle gloria a Dios y mostrar esa ilustración al mundo. Y podemos hablar por horas sobre este pasaje, y ya lo mencionamos hace unas semanas atrás. Si no estabas, te animo a ir a escuchar el mensaje de Efesios 5. Realmente era 1 Corintios 7, versículo 1 al principio, ¿no? Les hago la pregunta, entonces, ¿el amor de Cristo por la iglesia cuánto dura? ¿Cuánto dura? Para siempre. ¿Cómo debe ser mi matrimonio, el amor que tengo hacia mi esposa? Para siempre. Yo ya dije esto, los sentimientos cambian, se van, ¿no? Debemos amar de la forma que Dios ama para siempre. Es por eso que es importante, cada vez que alguien se divorcia, está destruyendo el simbolismo que Dios tiene acá en este pasaje de Cristo y Cristo. Y Dios no mira así sin importarle el divorcio. Dios odia el divorcio. Y estos pasajes que hemos mirado marcan muy claro que Dios quiere que estemos casados de por vida, ¿no? Pero si aún hay divorcio, eso no es excusa o no es una excepción para casarte otra vez. Sino que creo que la Biblia es claro y dice, si te divorciás, quédate soltero, ¿no? O reconciliate. La conclusión que llegamos de los pasajes claros son cuatro. Número uno, el plan de Dios, el plan eterno de Dios era para una relación de matrimonio permanente. Era, y creo que tienen eso en el bosquejo en las preguntas de abajo. Sí, el plan de Dios para el matrimonio es permanente. Esa es la primera cosa que vemos de los pasajes claros. La segunda cosa que vemos es que el que se divorcia y se casa de nuevo comete adulterio. Y está en esos pasajes muy claramente, comete adulterio. Y no es adulterio una vez, sino que es constantemente adulterando. Hay algunos, perdón que digo esto acá, hay algunos que dicen que ese adulterio tiene un adulterio que se llama adulterio luna de miel, ¿no? Y enseñan esto realmente, basado en nada, basado en la cultura. Dicen que el adulterio es un adulterio donde te casás otra vez, te vas de luna de miel y esa semana sí, está puro adulterio toda la semana, pero cuando volvés a tu casa o termina la luna de miel, ya no es más adulterio. Algunos me están mirando con cara de loco, pero se enseña eso. Podés ir al internet hoy, buscarlo. Hombres que respetamos grandemente enseñan eso. Pero la Biblia no enseña eso. En ningún lado. Sino que la conclusión que sacamos de estos pasajes es que el que se divorcia y se casa otra vez está en adulterio. La tercera cosa que vemos es que las únicas opciones para los que están divorciados es de permanecer soltero o reconciliarse, ¿no? Y aprendemos eso en 1 Corintios 7. ¿Me quedo en esta situación que estoy y glorifico a Dios de esa manera o busco reconciliarme? Esas son las opciones que tiene. Y la cuarta cosa es, no hay excepciones dadas en los pasajes claros. ¿Entienden eso? No hay ninguna excepción dada. Es claro. Bien. Para que no digan, mirá cómo... Quiero decirle que tengo ocho páginas de notas y vamos por la 3, ¿no? Pero vamos a ir más rápido, no se asusten, nos quedan 3 pasajes. Pero antes de que digan, bueno, la verdad que Andrés pasó todo su tiempo en los pasajes claros, sí, porque creo que estos pasajes claros, ahora que entendemos lo que Dios dice y es claro, no hay excepciones, va a ayudarnos a entender los pasajes que no son tan claros. Y hay una excepción ahí, vamos a tratar de entender qué significa. Pero necesitamos entender que no es la cultura otra vez la que nos da nuestro panorama de cómo funciona, sino que Dios es claro. No quiere divorcio y no acepta en ningún caso que vimos en estos pasajes casarse otra vez porque eso es adulterio. Bien, ahora, para que no digan, mirá Andrés, bueno, vamos a los pasajes no claros de interpretar. Vamos a empezar con Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, dice así: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó por ser mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. Hasta ahí nomás. Bien. Acá, primero que estamos en otro tiempo, estamos en la ley de Moisés, es importante eso. ¿Está bien? Y ahora vamos a hablar de eso en un momento, pero es importante reconocer eso. Acá el tema es este. Esto es lo que Jesús estaba, o los fariseos estaban hablando, de que Moisés permitió carta de divorcio y repudiado. Bien. Versículo 1 acá dice: si sucede que no le es agradable, ¿no? Hay un hombre que toma una mujer, se casa con ella y dice: sucede que hay algo que no le es agradable, y miren esto, dice: porque ha encontrado algo reprochable en ella. Entonces, dale la carta y divorciate, eso es lo que dice, ¿no? Repudiala. ¿Está bien? Ahora quiero que entiendan esto. La palabra reprochable acá, y esto es verdad, 100% verdad, nadie sabe lo que significa. Nadie. Tienen ideas, pero nadie sabe lo que significa. Es más, quiero decirles esto. Habían dos grupos que interpretaban, dos escuelas diferentes. Estaba la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Y es más, cuando enfrentan a Jesús, ya van pensando en esas dos cosas. Y son dos grupos diferentes que interpretan este versículo y interpretan así. La de Gilel interpreta la palabra reprochable como cualquier cosa que no le agrada al marido. ¿Está bien? O sea, se levantó a la mañana, la esposa le preparó el desayuno y quemó las tostadas. El marido puede decir: ya está, tuve suficiente, quiero mis tostadas no quemadas, tomá carta de divorcio, chao. Eso es lo que se podía hacer en la escuela de Gilel, ¿no? En esa forma de pensar. Y ellos interpretaban reprochable como cualquier cosa que no les gustaba. Segundo, o perdón, la otra escuela es la escuela de Shammai. Y Shammai creía que lo reprochable era algo de inmoralidad sexual de alguna manera, o algo inmoral, ¿no? Entonces pensaba que podía ser o adulterio, o podía ser fornicación, o lo que sea. Pero miren esto. No fue adulterio porque, dejen un dedo acá, una página antes, Deuteronomio 22:22 dice así: si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. ¿Qué pasaba con el que adulteraba? Moría. Estamos en el tiempo de la ley, ¿no? Hoy no muere. Sería bueno, pero hoy no muere. Moría en este tiempo, ¿no? Entonces, lo reprochable probablemente no es eso, porque Pablo, Moisés diría, lo reprochable es muerte, ¿no? ¿Para qué decir que va a ser una inmoralidad sexual si lo van a matar? Ahora miren esto. Porque algunos dicen, bueno, quizás es fornicación, versículo 20 de Deuteronomio 22, dice, pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, fornicó antes del matrimonio, o durante el tiempo que ellos tenían, que vamos a aprender en un momento, pero vivían juntos, sin tener relaciones, dice, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera. Entonces, algunos han dicho que reprochable acá quiere decir fornicación, algunos dicen que quiere decir adulterio. Lo que yo quiero decirles es esto: no sabemos. No sabemos. Yo creo que podemos descartar adulterio y fornicación, porque si no hubiese muerto. Pero lo que quiero marcar es esto: no sabemos. Entonces, si no sabemos qué quiere decir reprochable, podemos basar toda nuestra forma, o nuestra forma de pensar sobre el divorcio y casarse otra vez, sobre una palabra que no entendemos. Y la respuesta es no. Podés hacerlo, pero después no digas que Dios lo dijo porque vos no sabés lo que quiere decir reprochable. Y una cosa más en este pasaje, nos vamos al otro. Pueden estudiarlo en casa, pero acá, primero que no hay un mandato, no está mandado a divorciar y repudiar a tu mujer. Dice, si encontrás algo reprochable en ella, podés divorciarla. Pero los fariseos querían decir que fue un mandato de Dios. Y no hay un mandato acá. Segundo, no encontramos nada en ningún lugar que permite que te cases otra vez o que Dios manda que te cases otra vez. Lo único que dice, y lo que podemos sacar, que sí entendemos acá, es que si la mujer se casa con otro, Dios no está hablando de ese tema, pero si se casa con otro, ese hombre no puede volver a estar con esa mujer. Eso es lo único que encontramos en este pasaje, que es un mandato. Porque Dios no está hablando de divorcio y casarse otra vez, sino que está diciendo, está poniendo reglas de cómo deben funcionar. Y la regla que está marcada acá es que versículo 3 al final, pone la carta de divorcio en su mano y le decide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. Eso es lo único que vemos como mandato en este pasaje. ¿Vieron eso? Les animo, hermanos, realmente. Estudien en tu casa. Siempre animamos a que estudien la palabra de Dios, porque lo que queremos acá es una iglesia de personas que estudian la palabra de Dios y sacan sus conclusiones y sus decisiones y enfrentamos la cultura basada en la palabra de Dios. Pero hay grandes hombres de Dios que malinterpretan este pasaje, pero no hay un mandato a divorciar y repudiarla. Es permitido, ¿no? Pero no hay ningún mandato de casarte otra vez. Y no dice que está permitido casarte otra vez, dice que lo estaban haciendo. Y lo único que vemos como mandato acá es que no podía volver la mujer a la casa de la persona que la casó. Y última cosa que ya dije, pero es importante, este pasaje está en Deuteronomio, y aun si sacamos una conclusión de ahí diferente, no podemos tomarlo como un mandato dado a nosotros. ¿Por qué? Porque si vos decís, bueno, voy a cumplir con esto, ¿no? Esto es parte de mi vida, entonces necesitas cumplir con el sábado, probablemente necesitas hacer sacrificios, ¿no? Algunos dicen, bueno, voy a sacrificar a mi marido o a mi mujer y ya no tengo problema, ¿no? No, era un chiste, cortarlo de la grabación, por favor. No hacemos sacrificios. ¿Por qué? Porque era para la ley de Moisés. No cumplimos con el sábado, porque era para la ley de Moisés. No diezmamos. ¡Oh, qué bueno! Menos mal. Ahora, no quiere decir que no ofrendamos. Ahora ofrendamos porque amamos a Dios. Pero no enseñamos nunca el diezmo, porque el diezmo también era para la ley de Moisés. Nosotros hoy ofrendamos lo que tenemos en el corazón a Dios como una forma de adorar a Dios. Eso es para otro tema. Lo que quiero marcar con eso es importante, porque en hermenéutica hay una diferencia, porque es una dispensación diferente. Dios trató con el pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés. Hoy no trata con eso. Si tratara con eso, si hay alguien que fornica, no lo disciplinaríamos de la iglesia, lo mataríamos. Si hay alguien que adultera, no lo disciplinaríamos de la congregación, lo mataríamos. Entonces, Este pasaje es un pasaje no claro porque nadie sabe lo que quiere decir reprochable y tienen sus interpretaciones de lo que significa, pero no hay ningún mandato a casarse otra vez. Seguimos. Dos pasajes más. Mateo capítulo 5. Versículo 31 y 32. Sabiendo lo que sabemos de todos los pasajes claros, puede ser que los pasajes claros digan Dios no cree en el divorcio y casarse otra vez, para él es incorrecto eso, que el hombre no lo haga, es adulterio si te casas otra vez. Y ahora llega Mateo 5:31 y dice, pero hay una excepción, ¿está permitido? Hay algunos que lo interpretan así. Pero lo que quiero marcar otra vez es que los pasajes claros son muy claros y este pasaje es un pasaje no claro. Y debemos poner nuestra creencia y nuestras ideas en los pasajes claros. Versículo 31 y 32 dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. ¿De dónde sacó eso? De Deuteronomio 24, acabamos de ver eso. Y Jesús dice, se dijo esto. Versículo 32. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahora, ahí está, menos mal que Andrés ya llegó a la excepción, ¿no es cierto? Dice acá, todo el que se divorcia de su mujer, porque dice el que repudia a su mujer, listo, 32, todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Algunos van a decir que a no ser por causa de infidelidad significa que si había infidelidad en el matrimonio, me da permiso a casarme otra vez. Esa es la conclusión a la que van a llegar. ¿Pero es eso lo que está diciendo el pasaje? Miren lo que está diciendo. Vamos a volver a esa frase, pero dice, todo el que se divorcia de su mujer, salteamos a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. El que se divorcia de su mujer, realmente acá, ¿no? Porque están dando carta de divorcio. Y ella va, quedó solita, ¿no? Quedó pobrecita ella, y viene un hombre y dice, bueno, me voy a casar con vos, porque el hombre tenía toda la autoridad en ese tiempo, el de Deuteronomio también. Viene, me voy a casar con vos. El pasaje dice, la hace cometer adulterio. Ahora, es muy importante eso. No dice, la mujer comete adulterio. Está diciendo que el hecho de que el hombre la divorcie a la mujer obliga, de alguna manera, porque ella se casa con otro, él es la causa de su adulterio. Él la obliga a adulterar. ¿Entendieron eso? Ahora, miren la próxima frase. Aunque él la obliga a adulterar, no dice está bien, dice cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces, ¿qué es la excepción de la que está hablando acá? Está hablando que si el hombre divorcia a su mujer, él es el responsable de que la mujer adultere, ¿no? Porque si ella se casa otra vez, primero que dice ahí, el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio, pero también el hombre ese es el responsable de que esa mujer esté cometiendo adulterio. Entonces, ¿de qué está hablando la excepción? Dice, a no ser por causa de infidelidad. Lo que está diciendo esa frase es, a no ser por causa de la infidelidad de la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo? El hombre es responsable del adulterio de la mujer, ¿no? A menos que la mujer ya haya adulterado. Y si ya adulteró, entonces, ¿qué pasa? Ella es responsable de su adulterio. ¿Entienden eso? No está hablando en ningún lado que está permitido casarse otra vez, porque al final del versículo es muy claro, el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Es lo mismo que veíamos de los pasajes claros. Pero hay algunos que interpretan esta excepción y dicen, ah, bueno, si hay infidelidad, entonces están todos libres para divorciarse y casarse otra vez. No es lo que está enseñando este versículo. Te animo a estudiarlo en casa. Pero este versículo está diciendo, el hombre es responsable por causar, o porque la mujer comete adulterio, porque él se divorció de ella. Él es el responsable. Pero si ella ya fornicó, ya adulteró realmente en este caso, entonces ella misma es responsable por su adulterio y el hombre es responsable por su adulterio y el que se casa con la adulterada, que está con, perdón, el que se casa con la divorciada es adúltera. Mateo 19. El último pasaje. Perdón, yo sé que es un poco largo, es un tema, realmente no lo podía dividir en dos porque es un tema muy complicado. Mateo 19, versículo 7 al 12, ya leímos 1 al 6, pero 7 a 2 es, 12 es el pasaje no claro, dice, ellos le dijeron, los fariseos, ¿no? Están hablando a Jesús. Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, muy importante, porque no era un mandato, divorciaros de vuestras mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. ¿Qué era el principio? Jesús dice, Moisés lo permitió, pero el plan de Dios original, ¿en dónde está? En Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Y qué dice ahí? Que el matrimonio es una carne con la idea que es para siempre. No fue así desde el principio, en la creación fue diferente. Versículo 9. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y en ese no importa. Pero el tema está ahí en el 9. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Ahora, vamos a sacar la frase salvo por infidelidad, lo vamos a tratar en un momento, pero lean el versículo sin eso. Yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, cosa que Moisés permitió, ¿no es cierto? Dios odia el divorcio, pero Moisés lo permitió. Y después dice, y se casa con otra, ¿qué hace? Comete adulterio. Es igual que Lucas, es igual que Marcos, es igual que los otros pasajes claros. Ahora decís, bueno, sí, pero sacaste la forma de pensar acá, la excepción. Ahora vamos a ver la excepción. Quiero que noten una cosa antes de llegar a eso. Ellos vinieron pensando y enseñando lo que Moisés enseñó. Habían dos escuelas, la de Gilel, que era, podés divorciarte por cualquier cosa que no te gusta, y la de Shammai, que es divorciarte por alguna inmoralidad o infidelidad, ¿no? Ahora, noten esto. Si Hilel y Shammai eran la forma de pensar de ese momento, ¿no? Miren la reacción de los discípulos en el versículo 10. Ahora, perdón, el 9. Si la excepción es infidelidad, ¿eso es lo mismo que cree el grupo de Shammai o no? ¿Creen que es por inmoralidad que podés divorciarte y casarte otra vez? Entonces es algo que ya conocían. Básicamente lo que está diciendo acá es que la escuela de Shammai es lo mismo, ¿no? Ahora miren la reacción de los discípulos. Le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora es una reacción muy fuerte. Ellos están acostumbrados a Hilel y a Shammai. Y si Jesús básicamente está repitiendo lo que dice Shammai, que podés casarte y divorciarte porque si hay inmoralidad está bien, entonces ¿por qué reaccionaron así los discípulos? Hubiesen dicho, bueno, es lo mismo que la escuela de Shammai, ¿no? ¿No es normal eso? Pero no reaccionaron así, dijeron, estas palabras son duras en la idea, es mejor no casarse. Pero vamos a hablar de la excepción. La palabra acá que está usado en la excepción, que dice infidelidad, versículo 9, salvo por infidelidad, es la palabra porneía, ¿no? Hablamos ya de la palabra porneía. La palabra porneía tiene varios significados. La realidad es que no sabemos bien de qué está hablando en este pasaje. No les gusta cuando les digo eso, pero es así. Muchos dicen que infidelidad acá es adulterio. Y cuando ponen en la práctica el divorcio y casarse otra vez, dicen que salvo que sea por causa de adulterio. Quiero decirles esto. Estudié la palabra porneía y tuve otras personas que estudiaron porneía. Porneía puede incluir adulterio, pero incluye otras inmoralidades que vamos a ver en un momento. Y hay una palabra específica para adulterio. Y esa es la palabra moikao. Y Mateo ya usó esa palabra en Mateo 15:19. Dice, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos y los fornicarios no heredarán los reinos de los cielos. Y ya usó las dos palabras. Si Mateo acá, o Jesús acá, realmente, quería decir que es adulterio la palabra, ¿por qué no usó la palabra moikao? No sé. Usó la palabra porneía. Otra cosa sobre porneía. Es usado 46 veces en la palabra de Dios la palabra porneía, y porneía en ningún momento. Podés mirar tu Reina Valera, podés mirar la Biblia de las Américas. En ningún momento es traducido adulterio por nadie. En inglés, en castellano, no es traducido en este pasaje como adulterio. Es traducido como infidelidad, es traducido como fornicación, es traducido como inmoralidad. No es traducido como adulterio, pero cuando hablan del divorcio y casarse otra vez, dicen es adulterio. Pero no hay una persona que lo anotó cuando tradujo la Biblia como adulterio. Entonces, ¿qué significa eso? Porque todo eso es mi interpretación. Vamos a interpretar entonces qué significa. Antes de llegar a porneía, quiero decir una cosa más. Hay problemas interpretativos con la palabra porneía que signifique adulterio. Primero que nada, en el versículo 6, Dios dice, ya no son dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Está diciendo que no quiere divorcio. Y en el versículo 9, si hay una excepción, está enseñando que se pueden divorciar. Jesús mismo se está contradiciendo tres versículos después. Es un problema interpretativo, ¿no? ¿Jesús puede contradecirse? O sea, nosotros que somos hombres, probablemente nos hubiésemos contradecido 10 veces. Pero Jesús no se contradice, dice, no quiero que se separen. ¿Y ahora va a dar una excepción? Es un problema interpretativo. Segundo, hay otro problema interpretativo. Si esta cláusula acá permite una excepción, entonces los lectores de Marcos y Lucas realmente les hicieron trampa, ¿no? Porque los que leían Marcos y Lucas, que eran diferentes lectores lo que lo iban a hacer, no escucharon que había una excepción. Así que ellos pobres estaban viviendo un matrimonio de por vida y los judíos tenían una excepción con Mateo. La verdad que me hicieron trampa con Marcos y Lucas. Es un problema interpretativo. El tercero es, y ya dije, la reacción fuerte del versículo 10. ¿Por qué van a reaccionar tan fuerte los discípulos si es algo que es común, que ya habían escuchado? Y para mí, mi opinión es que no es lo que habían escuchado. Entonces, si la palabra porneía no significa adulterio, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús estaba imponiendo como la cláusula de excepción? ¿No? Porque hay que tratar con el tema, dice, salvo por infidelidad. ¿Qué significa? Si no significa adulterio, ¿qué significa? Posibles interpretaciones, y ya vamos a terminar. En primer lugar, puede ser que porneía hacía referencia al tiempo de desposado que era parte de la tradición judía. Un hombre y una mujer eran desposados. Estaban casados, entre comillas, ¿no es cierto? Pero no tenían relaciones sexuales. Ellos vivían esposados, eran considerados un matrimonio, y en ese tiempo, si la mujer cometía un acto de infidelidad, porneía, el hombre podía divorciarla. Y se enseña que podía casarse de nuevo, ¿no? Pero eso no vemos acá. Pero, por ejemplo, José y María. ¿Se acuerdan de José y María? Cuando José descubrió que María estaba embarazada, ¿qué hizo? Voy a repudiarla. ¿Por qué? Porque estaban desposados. Ellos no estaban teniendo relaciones sexuales. Estaban en un tiempo desposado. Entonces, porneía puede significar en el tiempo de ser desposado si hay alguna inmoralidad, ¿no? Bien. Segundo, una posible interpretación de porneía puede referirse a un casamiento ilegítimo con paganos gentiles. Por ejemplo, en la Biblia, en Esdras y Nehemías, Dios manda a los judíos a divorciarse, ¿no?, de los paganos. Se habían casado con paganos gentiles y Dios los manda a divorciarse porque estaban afectando a la nación misma y Dios quería una nación pura para eso. Entonces acá, porneía, puede significar, una posible interpretación es que sea por casamiento ilegítimo con paganos gentiles fuera del país, del mundo judío. Y puede ser porque Mateo fue escrito a lectores judíos. Una tercera posible interpretación es que porneía habla en referencia a casamientos incestuosos prohibidos en Levítico 18, 6 al 18. Anotá Levítico 18, 6, dice, no mirarás la desnudez de tu madre, de tu padre, de tu tía, y lo que quiere decir con eso es no tendrás relaciones con ellos, y habla de cada pariente, de 6 al 18, con la que no puede estar. Es lo que habla. Y puede ser una referencia a casamientos incestuosos prohibidos en Levítico 18, 6 al 18. Ahora, te hago esta pregunta. Quizás vos pensás que es desposados. Bien, vos podés pensar que es desposados. ¿Podés decirme de la Biblia que estás seguro que es desposados? No. Yo puedo decirte que creo que es Levítico 18, 6 al 18. ¿Puedo tener esa opinión? Sí. ¿Puedo decirte de la Biblia que estoy seguro que es eso? No. ¿Vos podés aún pensar que es adulterio? ¿Podés decirme de la Biblia que es adulterio y confirmarlo? No, lo que quiero marcar con eso es esto. No sabemos bien de lo que está hablando. Tenemos ideas. Pero todo el mundo cristiano ha basado toda su teoría en divorcio y repudiarle, casarse otra vez sobre esta excepción. ¿Y saben lo que van a decirte cuando llegan al punto clave cuando le estás hablando? Es, realmente no puedo. Tengo mi opinión, pero no puedo decir con 100% de seguridad que eso es lo que dice. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un pasaje no claro? Vamos a los pasajes claros. Los pasajes claros que enseñaron. Dios odia el divorcio. El matrimonio era de por vida. Si alguien se divorcia, que se quede soltero. Y si se casa, adultera. Esos son los pasajes claros. En la excepción, miramos la excepción. Podés decir, voy a basar toda mi creencia en una excepción que no sabés, no podés confirmar, podés tener tu idea, pero no podés confirmarlo. ¿Por qué? Dicen que la Biblia no es claro en cuanto al divorcio y casarse otra vez, pero quiero decirles esto. Hemos estudiado todos los pasajes que existen en cuanto a este... Me queda uno, el 7.15, 1 Corintios 7.15, perdón. Hemos estudiado todos los pasajes y hasta ahora, para mí es totalmente claro lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 7.15, perdón, porque lo tengo que decir porque es otro que usan para hacer lo que quieran realmente. Versículo 15 de 1 Corintios 7 dice, en el 12, 13 y 14 dice, si una persona no es salva en el matrimonio y se quiere separar de vos, déjalo ir, pero vos no te separes a menos que puedas, etc. Versículo 15, vamos a estudiar eso en dos semanas. Versículo 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, ¿no? Estás casado con un inconverso y se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ahora, quiero decirles esto. La palabra obligados es la idea de estar en esclavitud, ¿no? O estar en esa relación de matrimonio. Algunos dicen que si esa persona se quiere separar de vos, vos decís, bueno, y ya no estás obligado. Ya ese matrimonio está anulado, ahora puedo casarme otra vez. Quiero tener mucho cuidado porque no quiero que sientan que tengo una actitud arrogante, porque no es eso. Realmente es muy importante este tema, porque la palabra de Dios es la que habla. La palabra obligados ahí en todo ese versículo. Si quiere decir que ya no estás obligado a divorciarte, ¿dice en algún lugar que podés casarte otra vez? Como dije antes, si Pablo está hablando de parte de Dios, ¿no diría ya no está obligado y ahora puede casarse otra vez? No lo dice. Y las personas que dicen que eso es lo que está enseñando, están agregando al texto. Porque no lo dice. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero dice, bueno, pero al final del versículo dice, Dios nos ha llamado para vivir en paz. Y capaz que es porque ya no tenés un esposo o una esposa, no sé. No, realmente el tema que está hablando el pasaje es que mientras vos estás ahí, sos salvo y estás en el matrimonio, estás haciendo una influencia en tu hogar y en tu esposo o esposa para el Señor, porque estás viviendo para el Señor. Y si Él no quiere estar más con vos y se separa de vos, entonces seguí viviendo en paz con el Señor. Pero no dice nunca casate otra vez, no dice nunca que está aceptado eso o que está mandado. Dice que ya no estás obligado a esa relación, a estar preocupado, a estar luchando para tener esa relación. Lo que está diciendo es, vos venís luchando hace años por este matrimonio, Él no quiere saber nada, orá por Él, pero no estás ahí luchando. Tiene que ver mucho con la palabra reconciliarse, creo. Hay algunos que quieren reconciliarse. Y Él dice, bueno, viví en paz, orá por esa persona, que Dios haga lo mejor. Bien, esos son todos los pasajes. En dos semanas vamos a mirar otra vez 1 Corintios 7, porque vamos a seguir con nuestro libro. Lo que quiero marcar una vez más, y pueden hablarme después, les animo a llevarse el estudio, a estudiar los pasajes en profundidad. Lo que queremos marcar es esto. Nuestra cultura del mundo enseña una cosa, una barbaridad en cuanto al matrimonio, ya sabemos. Pero nuestros círculos cristianos evangélicos enseñan barbaridades también. Dicen que Dios permite ciertas cosas y habla de ciertas cosas, pero cuando interpretás la Biblia con los pasajes claros y no sabemos bien lo que quieren decirnos no claros, entonces debemos dar lugar a los pasajes claros. Así es como estudiamos la palabra de Dios. Y en mi opinión, los pasajes claros no dejan ni una duda en cuanto a lo que Dios piensa del matrimonio. Nuestro matrimonio está para glorificar a Dios. Entonces quiero decir dos cosas. Jóvenes, si estás acá, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te casás una vez y para siempre. Entonces casate correctamente. Hace una lista de verdades y de cosas que Dios quiere para una persona en tu matrimonio. Las cosas que Dios pide. Hace una lista para tu vida y sé esa persona. Y hace una lista para la persona, lo que Dios quiere, y busca a esa persona y no seas alguien que se conforma hasta que tengas eso. Es una vez y para siempre. Los que estamos casados, es una vez y para siempre. Da gloria a Dios en tu matrimonio. Amá a tu marido, a tu mujer. Busca tener una relación tan buena con eso que glorifica a Dios. Y sé una ilustración de la iglesia y Cristo, y cómo Cristo ama a la iglesia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas verdades que hemos aprendido hoy. Sabemos, Señor, que tu palabra es clara y quieres que entendamos este tema porque realmente afecta tanto a nuestra iglesia, a nuestras vidas, a personas que amamos y conocemos, quizás parientes, vecinos, amigos. Pero, Señor, hemos visto que claramente tu palabra enseña en cuanto al divorcio y a casarse otra vez. Y, Señor, pedimos que no estemos saturados con la cultura, sino pensemos como los corintos que mezclaban su cultura, sino que pensemos de acuerdo a la palabra de Dios y después enfrentemos las cosas de la cultura. Ayúdanos a tener sabiduría, ayúdanos a entender esta verdad basada en tu palabra y a traerte gloria. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.